Ser podcast.
El presidente de Ceuta acaba de salir de la reunión con Felipe VI en el Palacio de Maribén en Mallorca. Juan Jesús Vivas asegura que el rey está comprometido con una visita a Ceuta. Y dice que la va a hacer, lo que pasa es que no sabe cuándo.
El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
Una visita con derivadas geopolíticas por lo que supone esto respecto a Marruecos. Recordemos que el monarca no ha visitado en sus 12 años de reinado ninguna de las ciudades autónomas. Hoy se cumple una semana de aquel cruce masivo a Ceuta y el presidente Vivas asegura que todavía hay entre 3.000 y 6.000 personas migrantes en la ciudad. Ha querido lanzar un mensaje claro: Ceuta no es un problema para España ni para Europa. Es un lugar, dice él, de convivencia. Miguel Ángel Mendoza, Radio Ceuta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Vivas ha reconocido haber recibido el aliento del monarca, tras afirmar además que los ceutíes nos seguimos sintiendo amenazados y vulnerables.
Amenazada porque la pregunta que muchos ceutíes se hacen es si volverá a ocurrir. Y vulnerable porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
Vivas ha querido dejar claro que no es una crisis migratoria al uso, sino la vulneración integral de España. Hoy, de hecho, ha hablado de colapso para los centros de adultos y menores y necesita, dice, Ceuta volver a la normalidad con garantías de seguridad de la frontera, que es también la de España y Europa, con estímulos para avanzar en su desarrollo económico, al igual que ha lamentado las pérdidas humanas ante una posible entrada masiva que se anuncia en redes, confía en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el ejército para garantizar precisamente la soberanía de Ceuta.
Pues ahora lo contamos todos. Gracias. Lo dicho, ahora desarrollamos toda esta información, pero antes... Así suena Cataluña ahora mismo. Se está complicando, el temporal está complicando la situación. Hay varias líneas de cercanías cortadas por estas lluvias y viento. Hay cortes en algunas carreteras, en algunos carriles de la AP7. Las autoridades recomiendan muchísima precaución, así que vamos a ver qué nos espera en las próximas horas. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se ha activado el aviso rojo por tormentas en Cataluña, en la depresión central de Barcelona. Al oeste de Manresa se ha observado granizo de más de 5 centímetros. Mucha precaución en Cataluña, que seguirán los chubascos a lo largo de las próximas horas. También tenemos tormentas fuertes entre Teruel, Castellón, Tarragona. En el este peninsular es donde los chubascos están afectando ahora mismo. Hoy se han alcanzado los 40 grados en Córdoba y mañana las temperaturas serán un poquito más altas. Mañana será un día que empezará muy tranquilo, con sol también en el norte, y por la tarde habrá tormentas una vez más en el este peninsular, pero no serán tan fuertes como hoy. Mañana esperamos una máxima de 40 grados en Lleida, 32 en Vitoria-Gasteiz y 30 en Almería.
Y nunca hay que perderse Hora 25 Deportes, pero es que con el mercado de fichajes al rojo vivo, todavía menos. Tony López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Y con una noticia de última hora, acaba de hacer oficial el Real Madrid la renovación de Vinicius Junior hasta 2032. Renueva, por tanto, 5 años más. Tenía contrato hasta el 27. Renueva Vinicius hasta 2032. Además, Yann Diomandé es nuevo jugador del Real Madrid, fichaje oficial. Extremo costamarfileño de 19 años, procedente del Leipzig. Ha costado más de 120 millones y firma hasta 2033. El Madrid, que estaba pendiente del centrocampista español Rodri, hoy jarro de agua fría, lo cuenta Nisola, lo cuenta la cadena SER. Rodri ha dicho sí al Barça y el club culé ya prepara la oferta al Manchester City.
Pues ahora lo desarrollamos. Gracias, Tony.
Chao.
Empieza Hora 25. Una semana después de la llegada masiva a Ceuta, todavía hay miles de personas que se agolpan en el centro temporal de la ciudad, el CETI. El gobierno apunta que solo hoy han distribuido más de 2.500 kits de comida y agua por la ciudad. Una ciudad, la de Ceuta, que vive en una calma tensa mientras trata de recuperar el pulso. Como venimos contando, la situación de los adultos es crítica, pero también lo es la de los menores. Sobre este grupo, sobre los niños y niñas, el gobierno ceutí ha anunciado que solo hoy han censado a 300 más. Miguel Ángel Mendoza, vuelvo contigo.
Pues en efecto, de hecho, dos colectivos de los que se está muy pendiente es la crisis humanitaria de los menores, con un aumento significativo ahora mismo bajo la tutela de la ciudad. Controlaría 1.340 menores, son 15 veces más que la capacidad de Ceuta para declarar la contingencia migratoria. Sin embargo, estos menores necesitan de cobijo, dos colegios y dos futuras naves deben constituir un alivio temporal, aunque puede quedarse a mitad de camino. Durante hoy jueves, las puertas de la policía se encontraban abarrotadas de menores pendientes de ser filiados. Es un paso anterior. De los adultos, apuntan a la SER que hoy se han repartido, ojo, porque la cantidad de esos 2.500 kits pudiera llegar a 3.300, según hemos podido conocer. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha estado hoy en Ceuta, solventa las preguntas de si hay para todo el mundo.
Es que nosotros no vamos a hablar de cifras, a nosotros lo que nos interesa es que todas las personas que acudan a esos puntos para recibir esa ayuda humanitaria la van a tener, da igual el número de personas que sean, porque estamos preparados para poder prestar esa asistencia.
Y la cosa no acaba ahí, porque mañana visita la ciudad la ministra de Juventud e Infancia, Sila Rego, para analizar cómo se encuentran los menores y el sistema de protección.
Pues mira, Miguel Ángel, esta noche vamos a poder hablar con ella, con la ministra de Infancia y Juventud. Le preguntaremos qué va a pasar a partir de ahora. Esta noche, Sila Rego, en Hora 25, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y mientras, el Partido Popular lleva al Parlamento Europeo esta crisis. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, antes de esta comparecencia que ahora escuchábamos, ha señalado ante varios eurodiputados y también ante el comisario de Interior de la Unión Europea que lo que ocurrió el 30 de julio no es una crisis migratoria al uso.
Se ha puesto en evidencia ante los ojos del mundo que somos extraordinariamente vulnerables, que nuestra seguridad e integridad están en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía.
Pues en esta reunión el comisario ha pedido avanzar en la directiva europea que sanciona a aquellos que colaboren con la inmigración irregular, Sara Aranda.
Lo ocurrido en Ceuta ha sacudido toda la política europea y aunque se ha reaccionado con resiliencia, podría haberse hecho mejor. Es la conclusión del comisario europeo de migraciones que pide al Parlamento Europeo aprobar la llamada Directiva de Facilitación, presentada por la Comisión en 2023 y que permitiría a los Estados sancionar a quienes colaboren con la migración irregular, desmantelar redes de tráfico ilícito para salvar vidas. Magnus Brunner asegura que la crisis en Ceuta ha superado todas las expectativas con cifras récord y celebra que la mayoría de los migrantes hayan vuelto. La seguridad en el espacio Schengen está garantizada, aunque apunta a que depender de la buena voluntad de terceros países hace a Europa vulnerable y pide a la Unión que utilice toda su capacidad de influencia sobre Marruecos para garantizar la cooperación migratoria.
Pues el gobierno de Ceuta, que ha explicado en reiteradas ocasiones que avisó al gobierno central de que podía ocurrir algo en la frontera, hoy ha puesto el foco en la posibilidad de que se produzca una nueva entrada. Dice el portavoz del Ejecutivo ceutí que al gobierno central le consta esta situación. Lo ha dicho La Sexta.
Esta situación que a los ceutíes pues nos preocupa y sobre todo nos inquieta, ¿no?, de que pudiera pasar algo similar. Por nuestra parte, nos consta, ¿no?, que el gobierno conoce esta posible situación y entendemos que...
Bueno, pues sobre esto, la novedad que les llevamos contando en la SER toda la jornada, la noticia que les está avanzando en exclusiva esta emisora, es que el CNI da plena credibilidad al llamamiento que está circulando en redes sociales para una nueva entrada en Ceuta a mediados de este mes. Las fuentes consultadas, eso sí, confían en que esta vez Marruecos colabore para frenarlo. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. ¿No creen que Marruecos repita el mismo error? Las fuerzas de seguridad del Estado confían en que esta vez el gobierno marroquí colabore para frenar y abortar de origen otro hipotético intento de cruzar a nado por el Tarajal. El CNI de momento le da plena credibilidad a ese nuevo llamamiento que circula por redes, donde se jalea a participar en una campaña de reclutamiento activo para organizar una nueva entrada masiva en Ceuta. Según fuentes de inteligencia consultadas por la SER, esta nueva acción es similar a la que ya se gestó a finales de julio, incluso nos dicen más intensa por el volumen de mensajes que circulan, la mayoría basados, por cierto, en rumores y en bulos. El Servicio de Inteligencia Español lleva días rastreando las redes sociales. Hay agentes monitorizando al detalle cada uno de los grupos de Facebook, WhatsApp y también TikTok. La fecha prevista es, como dices, el 15 de agosto, pero puede ser un señuelo porque estas fuentes no descartan que los ideólogos traten de adelantar sus planes y buscar otro momento en el que haya menos atención. Desde el Ministerio del Interior mantienen que disponen de todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación que pueda producirse en la frontera de Ceuta.
Bueno, pues esta mañana ha estado en Hoy por Hoy Manuel Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, y él junto a otros profesionales ha tenido que encargarse de esas autopsias.
Es un proceso complejo porque nosotros, yo estaba por ejemplo a pie de orilla el día que empieza el salto masivo, viendo lo que nos estábamos encontrando, yo ya sabía que esto iba a suponer o preveía que iba a haber un número de víctimas mortales que iba a superar mi capacidad de respuesta como instituto.
pues pueden recuperar la entrevista en nuestra aplicación, una entrevista que nos recuerda que cuando hablamos de cifras hablamos de personas, de seres humanos. Ayer el presidente de Melilla, del PP, que dirige una ciudad con una situación muy crítica con los menores, reclamaba en este programa un gesto de solidaridad a los territorios. Hoy precisamente la dirección del PP ha consumado ese giro argumental respecto a la acogida. Han tenido que reconocer que sí, que van a cumplir con la distribución de los menores, con la acogida, aunque los varones regionales es verdad que se quejan. Las comunidades asumen que van a acatar la ley. Ahora bien, también advierten que van a reducir el gasto al mínimo para atenderlos, tal y como acordaron con la extrema derecha. Adriana Jordán.
Buenas tardes. El PP mantiene que en las comunidades en las que está presente se va a cumplir la ley. El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, incluso recuerda que así lo firmaron en los pactos con Vox.
Evidentemente, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
El PP quiere desviar el foco de los territorios que comparte con la ultraderecha y apuntar al Ejecutivo. Bendodo acusa a Moncloa de politizar con este tema.
Que todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse, todos. Y este problema que ha generado el Gobierno, que lo resuelva el Gobierno.
PP y Vox proponen sus soluciones: reagrupar a los menores con sus familias o dejarlos en manos de Marruecos. Algo o que no es posible o que no respeta siempre el interés superior del menor. En sus gobiernos autonómicos avanzan una ofensiva que pasa por acoger, si les obligan, pero pelear e invertir lo mínimo imprescindible para cumplir la ley. Ideas firmadas en sus pactos de gobernabilidad o en las que han coincidido estos días. PP y Vox muestran sintonía y aparcan el hacha de guerra en la primera crisis que pone a prueba la estabilidad de sus acuerdos en 4 comunidades autónomas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
El consejero al que Ayuso señaló ayer para explicar la compra del ático de lujo por 6,3 millones de euros sigue sin dar explicaciones de la operación. Miguel Ángel García, de la máxima confianza de la presidenta, dice que lo que está haciendo la izquierda es buscar fantasmas.
Tenemos ninguna incomodidad, eso estamos explicando con tranquilidad. Aquí la única incomodidad que existe es la que tiene la izquierda y la ultraizquierda, que necesita buscar fantasmas donde no los hay.
Claro, dicho el consejero que en los próximos días se pondrá a la venta el ático, que en teoría se compró para las necesidades de la Comunidad de Madrid. Ojo a lo que añade.
Y este inmueble, reitero, se adquiere precisamente para ponerlo al servicio de las necesidades que pueda tener la Comunidad Autónoma de Madrid, y que esta empresa ha vendido y ha comprado otros inmuebles, y siempre, lógicamente, con esa finalidad de ponerlos al servicio de la Comunidad de Madrid. Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen.
Lo que no se dice es que Madrid no tiene residencia oficial, es decir, está reconociendo veladamente que el piso se compró para que viviera Ayuso, pero entonces era para oficinas. ¿Para qué era? ¿Por qué lo venden? Si era para cubrir necesidades que había entonces en la comunidad. En fin, todo esto nos ha contestado. Y en medio de este ruido, esta tarde les estamos contando que un particular ha denunciado ante la Fiscalía esta compraventa del ático. Pide que se investigue a Planifica Madrid, a la empresa, por prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. Alfonso Gea.
Esta denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, presentada por un particular, solicita al Ministerio Público que se investigue a Planifica Madrid, la empresa pública que ha comprado el ático para Díaz Ayuso, ante los indicios, dice el escrito, de la perpetración de 3 delitos, que son prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad en documento. El escrito de denuncia señala que la necesidad pública para comprar el pisazo desaparecía nada más conocerse el escándalo, porque para parar el golpe la Comunidad de Madrid decidió ponerlo a la venta. Resultado, ya no existía esa necesidad pública. Sobre este escenario con tintes delictivos se solicita que el Ministerio Público analice el expediente que dio lugar a la compra, el expediente para vender posteriormente el inmueble, así como las actas del Consejo de Administración de la empresa pública en la que se tomó la decisión de adquirirlo. O lo que es lo mismo, si la Fiscalía lo considera oportuno, veremos desfilar a todos los miembros de ese Consejo de Administración en los interrogatorios.
Pues todavía en Madrid les hemos adelantado aquí en la SER que la alcaldesa del PP de Alcalá de Henares, Judith Piquet, está a un paso del banquillo por filtrar presuntamente un atestado policial para intentar vincular inmigración y delincuencia. Sigo contigo, Alfonso.
El Tribunal de Instancia número 2 de Alcalá de Henares da por finalizada esta investigación contra la primera edil alcalaína y transforma la pieza de diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa que ya no está investigada, sino procesada, y únicamente será un tribunal integrado por 3 magistrados los que decidan durante el juicio si es culpable o inocente. En su resolución, este órgano judicial detalla cómo se ha perpetrado este delito de infidelidad en la custodia de documentos, con un único objetivo que recoge este auto con las propias palabras de la alcaldesa: hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto a Madrid. Una estrategia que intentaba parar la polémica por las palabras de Ayuso, que días antes, en una visita a la ciudad complutense, había vinculado inmigración con delincuencia sexual.
Y el Ministerio de Sanidad ha confirmado esta tarde que un turista franco-argentino ha dado positivo por antivirus y está aislado en nuestro país con síntomas. El hombre estuvo de viaje por Europa y todo apunta, Marina Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo apunta que se trata de un caso importado desde Latinoamérica.
Un caso importado de antivirus de la cepa Andes, ya asintomático, han confirmado hoy las autoridades sanitarias francesas. Es allí, en el país vecino, donde esta persona acudió a los servicios de salud con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como antivirus, según Sanidad. Después viajó a España ya asintomático y, por lo tanto, explican fuentes del Ministerio, ya no podía contagiar. El caso es que el positivo para antivirus se ha confirmado hoy, cuando este turista franco-argentino ya había viajado a España, a Galicia, donde está aislado en su alojamiento. Son los datos hasta ahora, los ha confirmado también en redes sociales la ministra Mónica García, y el mensaje es de tranquilidad. Se está poniendo en marcha, explican, el rastreo de posibles contactos y recuerdan que los protocolos están actualizados y el sistema listo para la respuesta. Recordamos que esta cepa de antivirus, la cepa Andes, es la misma de la crisis del crucero Ondius, cerrada sin incidentes tras el desembarco en España. El virus se transmite entre personas, pero solo cuando hay síntomas y cuando el contacto es muy estrecho.
Así que nada de alarmas. Y el gobierno aumenta la presión sobre Juanma Moreno Bonilla. Resulta que Igualdad ha convocado al presidente andaluz a una reunión urgente para tratar la cesión a Vox de las competencias sobre violencia machista. Como saben, la ultraderecha va a poder gestionar las unidades de valoración a las víctimas, a pesar de que ellos mismos niegan la existencia de esta violencia machista. Radio Sevilla, Enrique Carneado, adelante.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a Juan Manuel Moreno una reunión urgente y que reconsidere una decisión que transmite, dice, falta de compromiso hacia las víctimas. Al respecto, la presidenta del Foro Feminista de Sevilla, Teresa García, ha denunciado aquí en la cadena SER las consecuencias reales y no solo administrativas de esta decisión, que considera no tiene vuelta atrás porque Moreno Bonilla ha primado ser presidente frente a los derechos y garantías de las mujeres víctimas.
Nos parece gravísimo, gravísimo el que se esté poco a poco desmantelando la estructura de igualdad en Andalucía. Andalucía, que había sido un territorio pionero en las políticas de igualdad, por lo que entendemos que no, creo yo que no va a reconsiderar, pero ha primado en este caso el ser presidente a tener en cuenta y velar por los derechos de las mujeres.
La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, también exige a Moreno que explique urgentemente en el Parlamento andaluz esta decisión y que estarán vigilantes y denunciarán cualquier incumplimiento del pacto contra la violencia de género.
Y hoy la policía ha detenido al asesino de su expareja en un centro comercial de Murcia. Sobre él pesaba una orden de alejamiento de la víctima y una condena por violencia machista. Una niña de 5 años ha quedado huérfana. Este era el final del emotivo minuto de silencio que se ha guardado en Murcia. Y mientras, en Llanes, allí en Llanes, primer día de luto oficial después del terrible caso que conocimos ayer, en el que un exagente de la Guardia Civil mató a tiros a su expareja, también agente, en la casa cuartel del municipio. El hombre también estaba condenado por violencia machista. En ambos casos, en el de Murcia, en el de Asturias, las víctimas estaban en el sistema Biogen. Con estos dos crímenes, no lo perdamos de vista, ya son 35 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Y con menos esperas.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. que falta nada para el sorteo.
Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Y vamos con un dato que les hemos adelantado aquí en la SER. La educación en España pierde alumnos por segundo año consecutivo. Nuestro país ha perdido 67.000 jóvenes por el descenso demográfico. La reducción es especialmente significativa entre los 6 y los 16 años, donde el número de estudiantes ha caído en medio millón respecto al año 2018. Laura Gutiérrez.
Sí, es el segundo año consecutivo en el que la crisis demográfica se nota en las aulas. Bajan sobre todo los alumnos de primaria, 50.000 menos. También de secundaria, 24.000 menos. Y en la etapa de 3 a 6 años. El empuje de la inmigración contiene esta caída. Los alumnos de origen extranjero representan ya al 13% de todo el alumnado de este país, aunque los expertos advierten de que el sistema necesita más recursos para atenderles. Miguel Recio.
La tasa de abandono educativo temprano de los extranjeros triplica en el año 25 a la de los nacionales. Por tanto, hace falta medidas de apoyo a los centros en los que se escolariza alumnado extranjero de origen inmigrante.
Lo que sigue creciendo por contra es la escolarización de los más pequeños, de la etapa de 0 a 2 años. Supera por primera vez el 50% y marca un máximo histórico. Crece también el alumnado de formación profesional, que alcanza un récord de 1,2 millones de estudiantes.
Y España va a hacer un despliegue sin precedentes para velar por la seguridad del eclipse total del próximo 12 de agosto. El gobierno va a movilizar a más de 33.000 agentes entre policía, guardia civil, para controlar aglomeraciones, pero sobre todo, Marina, vuelvo contigo, sobre todo para controlar incendios, porque es que el peligro puede ser extremo en algunas zonas.
Sí, responsabilidad y máxima prudencia ha pedido el Ministerio del Interior Grande Marlaska al frente del Comité Estatal de Protección Civil, que nos deja este operativo excepcional para el eclipse, que duplica en efectivos, por poner un ejemplo, al desplegado durante la visita del Papa. Interior prevé entre 1,8 y casi 3 millones de desplazamientos en la zona de la franja de totalidad del eclipse y ha detectado, de ahí la preocupación, numerosos puntos de observación en los que el riesgo de incendio es muy alto, zonas con vegetación, con previsión de calor y con poca humedad.
En general, las temperaturas van a subir y esto va a provocar que también se incremente el peligro de incendios, que la próxima semana, la semana del eclipse, será muy alto o extremo en amplias zonas de nuestro país.
Como explica la SER, Rubén del Campo, portavoz de AEMET, que a partir de mañana va a ir publicando cada día una previsión para el 12 de agosto. Un puesto de mando unificado en el Centro Nacional de Emergencias va a coordinar todo el operativo ya desde los días previos al gran evento astronómico del próximo miércoles.
Gracias, Marina. Pues el eclipse, que va a ser un fenómeno muy rentable, atención, los cálculos apuntan a que va a reportar casi 350 millones de euros a la economía española, sobre todo por el turismo, pero es que las reservas en zonas del interior se han disparado un 500% según la empresa Booking. Sira Valdés.
El Ministerio de Economía prevé para la próxima semana casi 450.000 turistas más de los que hubiese habido sin el eclipse, algo que los hoteles de la franja de mayor visibilidad empezaron a notar hace tiempo.
Había reservas para ese día desde el año 24, con 2 años de antelación, que es una burrada.
Y llegado a este punto, en hoteles como el de Carlos Vega, el Aduana en Astorga, las habitaciones libres vuelan.
Hubo una cancelación de una habitación hace cosa de 3 semanas y tardó literalmente en cubrirse 30 segundos.
Una situación que se repite en Soria o en Teruel, y una de las notas que más llama la atención en estos territorios.
Lo único que sí que hemos notado que vienen extranjeros que aquí no suelen venir.
Ocurre en el hotel Alameda Centro, donde trabaja Reyes, pero también en otros muchos, porque el eclipse ha atraído a un 7% más de turistas internacionales de los que habrían venido. Por eso Economía estima que este evento aportará unos 347 millones al PIB.
Pues si no se quieren perder nada del eclipse, póngase unos auriculares, salgan a la calle con unas gafas, porque este miércoles, programa especial de Hora 25, junto con los compañeros de Serendipias. De 7 a 10 de la noche, programa especial con los compañeros de Serendipia y con toda la fuerza de las emisoras de la SER. Y hoy ha fallecido Felipe Lipe, bajista y uno de los fundadores del mítico grupo Tequila. Ha muerto a los 68 años. Él y la histórica banda nos han dejado himnos del rock español como Salta o Dime que me quieres.
Era 1976 cuando dos jovencísimos, Alejo Estivel y Ariel Roth, llegaban a Madrid huyendo del golpe de Estado en Argentina. Junto a Felipe Lipe, Julián Infante y Manolo Iglesias fundaron la mítica banda de rock Tequila, el primer fenómeno fan del rock and roll en España, un país a finales de los 70 que empezaba a despertar después de 4 décadas de dictadura. Live participó en todos los álbumes que convirtieron a Tequila en icono de la música española. Deja en su trayectoria musical himnos del rock español como Salta o Dime que me quieres. Todo antes de la disolución de la banda entre problemas con las drogas y disputas por el dinero que generaban. Después de superar su adicción a la heroína, trabajó como psicoterapeuta para drogodependientes en el mismo proyecto Hombre que a él le había salvado la vida.
Gracias Raquel García. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25. Y es tremendo el caso que hemos conocido en los últimos días en Alhaurín de la Torre, en Málaga. La Guardia Civil está buscando los restos de un hombre que desapareció en el año 2020 y cuyo asesino repartió las partes de su cuerpo en bolsas. De hecho, el presunto agresor confesó que se había inspirado en la serie de televisión Dexter. Miguel Galindo.
La Guardia Civil continúa buscando los restos de un hombre desaparecido en plena pandemia en Coín, en Málaga. No fue hasta junio de 2025 cuando unos operarios encontraron una bolsa de plástico con el cráneo de la víctima dentro de una arqueta en Alhaurín de la Torre.
Sí, está ahí la bolsa de plástico, se ve.
Este es solo uno de los múltiples paquetes que el presunto asesino repartió por el entorno de la urbanización Pinos de Alhaurín. La primera vez que la Guardia Civil habló con él, negó el crimen y les dijo que no podían inculparle, que lo había visto en la serie policíaca CSI. Cuando lo arrestaron, se derrumbó y confesó el crimen, citando como inspiración la serie Dexter, cuyo protagonista es un asesino. Explicó que lo mató en su propia vivienda y que más tarde descuartizó el cadáver para esconder sus restos en bolsas de basura, tal y como hacía el protagonista de la serie.
Y el Tribunal Supremo ha confirmado la responsabilidad civil del Estado por el asesinato de un preso a manos de su compañero de celda en una cárcel de Sevilla. Los magistrados entienden que se incumplió el deber de seleccionar bien a los perfiles. Fíjense, el asesino cumplía una pena de 18 años de cárcel por varios delitos violentos, mientras que la víctima estaba condenada a solo uno por un delito contra el patrimonio. El agresor lo estranguló cuando se cerraron las puertas. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, ocurrió en febrero de 2023 en la cárcel de Sevilla II. El Supremo, como antes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un tribunal del jurado, concluye que instituciones penitenciarias incumplió su deber de seleccionar adecuadamente los perfiles de los presos antes de alojarlos compartiendo celda. El asesino cumplía penas por delitos violentos que sumaban 18 años de prisión, tenía causas pendientes y toda una trayectoria de incidencias en distintas cárceles. La víctima, a la que atacó por la espalda cuando la celda estaba cerrada, cumplía un año y tres meses por un delito contra el patrimonio. Dice la sala de lo penal que el historial del asesino revelaba riesgos en términos de seguridad, pero la administración del centro incumplió el específico deber de selección adecuada al ponerle un compañero de celda. Confirma una condena de 17 años de cárcel por el asesinato y que instituciones penitenciarias, es decir, el Estado, responderá como responsable civil subsidiario de las indemnizaciones fijadas si él no las abona. Son más de 250.000 euros.
Y el Congreso de los Estados Unidos ha declarado en desacato al doctor Anthony Fauci, cara visible en la lucha contra la COVID, por negarse a declarar sobre su gestión durante la pandemia. Trump lo puso en el punto de mira cuando volvió a la Casa Blanca, pero Biden, en su último mandato, en su último día, lo indultó. Ahora los republicanos lo vuelven a situar en la diana por no declarar en una comisión diseñada precisamente para perseguirle, Victoria García.
Fauci es especialista en enfermedades infecciosas y ha sido el responsable de la respuesta que dio Estados Unidos durante la pandemia de COVID. Ha sido declarado en desacato por un comité del Senado después de que la pasada semana, durante una audiencia de ese comité, invocara la quinta enmienda al menos 100 veces para evitar responder sobre su papel en la pandemia. Ron Paul es el congresista republicano que ha auspiciado la votación en su contra. Dice que nadie está libre de explicar la verdad, aunque hayan pasado más de 6 años. Ahora se enfrenta a una investigación penal, a pesar de haberle garantizado Biden el perdón presidencial.
Y la artista colombiana Karol G ha publicado el listado de canciones de su nuevo disco que estará disponible mañana. Se anunció por sorpresa y colaboran los cantantes españoles Yudelín y Rusiki. Nos lo cuenta Joel Peña.
Hace poco más de una semana que la cantante colombiana anunciaba en plena gira mundial su nuevo proyecto.
Quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco.
No me arrepiento de sentir tanto, será su sexto álbum de estudio, 14 temas que mantendrán la esencia de la bichota y que también le cantan con alguna balada al desamor y a las versiones perdidas de una misma.
Es que después de ti se me acabó la vida.
Promete ser uno de los trabajos más íntimos del artista y ya conocemos sus colaboraciones. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? A nombres como Bruno Mars y Drake se suman dos voces españolas, Judeline y Rusowski, participan en su canción Baby Wow. Karol G ya avisa a sus seguidores. Abre una nueva etapa y calienta motores para su regreso a España. Dentro de un año volverá a subirse a los escenarios de Barcelona, Sevilla y Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.